Bueno, Dios me lo bendiga en esta mañana. Estamos aprendiendo, eso sí me gusta. Llevamos casi un año todavía, pero estamos ahí. Dios le bendiga en esta mañana. Yes, yes. Agradecido del Señor por su vida, por estar con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Me encantaría que si estás aquí por primera vez, que conocernos, tomar un cafecito al final del servicio. Me encantaría orar por ti, así que no te vayas súper rápido. Cuando sales por las puertas a mano izquierda, voy a estar ahí y quiero tomar un tiempo para compartir contigo. Tengo una súper noticia que espero que lo llene a usted también de emoción, de la misma manera que me ha llenado a mí de emoción, es que ya estamos a punto de abrir nuestro centro de conexión de Grace Español, que se llama Conexión Norte. Y usted dice, pastor, ¿qué es esto? Esto va a ser un centro en la área norte de Tyler, allá por la Gentry, y vamos a estar conectando con nuestras familias en donde ellos viven, trabajan y juegan. Allá en el norte es un centro donde vamos a estar dando ayuda comunitaria, vamos a estar haciendo una escuela de música, vamos a estar haciendo eventos para la familia, vamos a estar haciendo workshop de inmigración, vamos a llegar a nuestras familias hispanas en el norte de Tyler. Yes. Y mire, lo tremendo es que hoy se lo estoy diciendo a usted por primera vez porque usted puede ser partícipe de esto. Vamos a estar haciendo el 28 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde y necesitamos voluntarios. Y usted dice, pastor, yo me quiero envolver en esto porque quiero ser parte de la comunidad. Usted va a la parte de afuera en nuestro centro de conexión o en nuestro centro de invitados. Allá tienen toda la información. Usted se puede apuntar y puede ser partícipe de esto. Estamos esperando que llegue toda la comunidad. Vamos a estar anunciándolo en Fusión y en otras radios. Padre, gracias por eso. Y vamos a estar anunciando esta gran apertura de este centro. Así de que, gloria al Señor, estamos movilizándonos para alcanzar a nuestras familias hispanas aquí en Tyler, Texas. Lo prometido es deuda. Yo se lo prometí y aquí estamos. Amén. Estamos en medio de esto. Y estamos, hoy cerramos nuestra serie ¿Por qué nos reunimos? Y llegamos unas cuantas semanas hablando de algunas cosas específicas que hacemos como iglesia y las razones por cuál la hacemos. Y hoy vamos a estar cerrando esto con broche de oro. En los años 80, la compañía de cámaras fotográficas Kodak lanzó un comercial el cual terminaba diciendo lo siguiente, y si usted lo recuerda, lo puede terminar conmigo. Recordar es volver a vivir. Y el comercial trataba de vender la idea de que sus cámaras eran dispositivos para atrapar la vida. La idea era de que si lo fotografías ahora, podrás venderlo o podrás verlo dentro de 20 años y recordar cómo era todo. Para poder recordar cómo eran tus abuelos, cómo te veías cuando estabas joven. Ese no es Daddy Yankee, ese soy yo. ¿Cómo se vio el primer día que llevaste a tu niña mayor a kindergarten? ¿Vas a poder recordar cómo fue el bautismo de tu hija mayor? ¿Y vas a poder recordar cuándo nació tu hija menor? Y es interesante porque la realidad es que el concepto de recordar no fue creado por Kodak, sino que fue creado por Dios. Dios puso la memoria como una herramienta fundamental para la inteligencia del hombre. Porque el recordar te da la habilidad de poder adaptarte al mundo y de poder llenar tus necesidades. Es más, los psicólogos han encontrado que el recordar da una sensación de estar arraigado, te da un sentido de significado y propósito en la vida. Y los psicólogos dicen que mientras tú recuerdas más, piensas menos en los caprichos y los problemas de la vida cotidiana. Eso quiere decir de que Dios puso en el hombre el recordar como una manera de cimentarnos en el Señor, en una manera de hallar significado en el Señor y una manera de obtener propósito en el Señor. Pero la pregunta que me imagino que te estás haciendo en esta mañana es: ¿cómo puede el creyente utilizar la memoria para arraigarse, encontrar significado y propósito? Y creo que lo puedes hacer de muchas maneras, pero una manera que el Señor Jesús nos ha dado es la cena del Señor. Y en esta mañana quiero tomar unos momentos para ir a la palabra del Señor y contestar la pregunta: ¿por qué celebramos la Santa Cena? Ve conmigo a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. En esta mañana yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si tienes una versión diferente, algunas palabras pueden cambiar el sentido y el contenido, es exactamente lo mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora déjame darte un preámbulo a lo que vamos a leer. El apóstol Pablo escribe la carta a esta iglesia que está en una ciudad que se llama Corinto. Por eso es que se llama Corintios. Le escribe a estos hermanos y le escribe dos cartas de regreso a ellos. La iglesia le escribió unas cartas al apóstol Pablo y el apóstol Pablo está dando como referencia o como contestación unas cartas, y eso es lo que tenemos. No tenemos las cartas originales que enviaron las iglesias, sino que tenemos la contestación de Pablo. Y en esta sección Pablo está hablando sobre específicamente la cena del Señor. Y haces unas referencias porque esta iglesia que estaba en Corintio era una iglesia de hombres y mujeres en el cual por primera vez estaban juntos judíos y gentiles. Y por eso habían ricos y pobres, gente que se sentían que eran salvos y gente que ahora venían a los pies del Señor Jesucristo, y muchas veces los trataban como extranjeros. Habían divisiones financieras, habían divisiones por en donde estaban ellos y las creencias que tenían. Y por primera vez está trabajando esta iglesia junta para poder tener un solo Salvador que se llama Cristo Jesús. Y estaban haciendo algunas cositas malas que tú lo puedes leer anteriormente en este capítulo. Pero el apóstol Pablo le quiere recordar algunas cosas específicas sobre la cena del Señor. Y estas son, lee conmigo. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo se está refiriendo a la noche, la última noche que Jesús estuvo como hombre libre. Esta fue la última cena que tuvo Jesús. Esto es lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Él está hablando a la iglesia de Corintio diciendo: estas cosas ocurrieron la noche en que Jesús fue entregado a manos de pecadores. Siga conmigo. Versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: estas son las palabras de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y quiero hablarte en esta mañana de tres razones por las cuales nosotros tomamos o celebramos la cena del Señor. Y si estás tomando apuntes o si tienes tu iPad o tu teléfono, me encantaría que apuntaras esto para que luego pudieras entrar en estudio más profundo en tu tiempo. Lo primero que sabemos, o la primera razón por la cual celebramos la Santa Cena, es esto: celebramos la Santa Cena para recordar. Y es interesante porque la pregunta es: ¿qué es lo que estamos recordando? Y quiero que sepas en esta mañana que lo primero que yo quiero que tú recuerdes es que Jesús es una historia verdadera. No estamos hablando de espiritualidad. Escúchame bien, esto es una historia de un hombre verdadero que se llama Jesús de Nazaret. Estamos hablando de una persona de carne y hueso, una persona que existió, una persona que caminó esta tierra, una persona que cuando le pusieron a él su corona de espinas sangró, una persona que lloró, una persona que tuvo hambre, una persona que tuvo cansancio, que caminó, que lo mismo que tú vives en tu vida, él lo ha vivido. Esto, hermano querido, no es un cuento de hadas, no es una fábula, no es la historia de Harry Potter. Estamos hablando de una afirmación de una persona que vivió en esta tierra. Es la afirmación, hermano querido, de que Dios se hizo hombre judío y vivió una vida sin pecar. Fue condenado por Poncio Pilato, fue crucificado en una cruz a mano de pecadores y tres días después resucitó de entre los muertos como Salvador y Señor del universo. Eso es lo que recordamos. Hermano querido, existen algunas realidades a las cuales yo tengo que volver en mi vida, porque mi vida depende de esos momentos. Este es uno de esos momentos, el cual tengo que recordar de que esto fue un hombre verdadero. El mundo lo trata de cambiar y tergiversar y decir que no es una realidad, cuando sabemos que Jesús murió por los pecados de la tierra. Fue un hombre verdadero que caminó, y mi vida depende de este sacrificio. Así que esto es una historia verdadera. Recordamos que es una historia verdadera. ¿Qué más recordamos? Pero recordamos su sacrificio. Y en 1 Corintios 11:23, mira cómo lo expone Pablo. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, los eventos comenzaron con una traición. Y es interesante porque muchos de nosotros hemos experimentado y sabemos muy bien lo que significa una traición. Y yo creo que el apóstol Pablo está hablando de esto para que nosotros sepamos de que el momento más glorioso de la humanidad comenzó con un dolor interno que nadie puede ver, llamado la traición. Y que esto fue solamente el comienzo de lo que Jesús soportó. Porque después soporta la burla, los latigazos, la corona de espina, la caminata cargando su cruz hasta el Gólgota. Soporta la cruz, las clavos, los clavos en las manos y en los pies, la mofa de los líderes religiosos mientras él está en sufrimiento. Soporta el agua con vinagre cuando dice tengo sed. Soporta la herida de la lanza en su costado. Y aún hasta la muerte. Y este sacrificio, hermano querido, quiero que sepas que lo recordamos porque esto no es nada de fácil. Fue un sacrificio doloroso en todas las áreas. Física, mental y hasta espiritualmente. Este sacrificio me debe recordar y te debe recordar a ti del dolor que Jesús llevó por amor. Es un dolor que soportó porque te ama. Yo creo que lo más cercano a eso es el amor de madre. El amor que las madres sienten por sus hijos cuando están dispuestas a sacrificarse por ellos. Pero aún ese amor no se compara al amor de dar su propia vida, que fue lo que hizo Jesús. Ese amor lo llevó a él a entregarse a manos de pecadores, para ser juzgado por personas que están llenas de culpa, él que no tenía ninguna. Fue dado por amor. Y cuando tomamos la cena del Señor, nos recordamos de su sacrificio. Porque ese momento depende nuestra vida. No solamente eso, sino que recordamos el nuevo pacto del Señor. Y el apóstol Pablo dice, o Jesucristo dice, cuando toman esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Así de que hay un pacto que se intercambió, que estaba establecido en ese tiempo, pero ahora cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hay un pacto nuevo que se ha hecho con el Dios del universo a través de su Hijo para ti y para mí, sin ti y sin yo merecerlo. Dios está dispuesto a escribir un nuevo pacto con la muerte en la cruz del Calvario. Y a través de este pacto y de esta sangre, Jesús compra algunas cosas que tú y yo nunca podríamos comprar. Cuando Él muere en la cruz, compra toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pastor, ¿qué significa eso? Jesús compra paz con Dios. Jesús compra gozo en Cristo Jesús. Él compra esperanza para el futuro. Su sacrificio compra la libertad del temor. Su sacrificio compra la seguridad en medio de la adversidad. Su sacrificio compra la sanidad en medio de la enfermedad. Su sacrificio compra victoria sobre las tentaciones y los problemas de la vida. Y ahora puedo yo, hermano querido, celebrar sabiendo de que Jesucristo, aleluya, cuando va a la cruz del Calvario, me recuerdo que ya no tengo que vivir en temor. Me acuerdo cuando subo a la mesa con el Señor de que Él pagó por todos mis pecados y que ahora Él me ama. No es un Dios que me odia ni que me desprecia, sino que está cercano a mí porque me ama. ¡Aleluya! Así que, hermano querido, cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que Jesús es una persona verídica, el cual dio su vida como sacrificio por mis pecados. Y ese sacrificio y resurrección abrió las puertas para yo tener paz y esperanza con Dios. Debemos recordarlo. Número dos, ¿por qué celebramos la cena? Recordamos la cena para proclamar. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermano querido, la cena del Señor no es un ritual secreto de una secta. La cena del Señor no es un ritual con poderes mágicos, sino que es una ordenanza la cual comunica a todos aquellos que están alrededor mío de que Dios ha creado un camino para que el hombre vuelva a Él y se llama Jesucristo. Cuando tomamos la cena del Señor, hermano querido, dejamos saber a todos los que están a nuestro alrededor que la muerte de Jesús tiene poder para rescatarnos y salvarnos. Cuando tomo la cena del Señor, hermano querido, estoy proclamando a los cuatro vientos de que hay un Cristo que salva, que sana y que viene pronto por su iglesia. Así de que esto no es algo que hacemos en secreto. No es algo que hacemos a escondidas. No es algo que hacemos cuando nos reunimos como secta. Sino de que esto es una mesa que está puesta al frente de todos los hombres, pero que está reservada para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora tú dices, pastor, pero yo todavía no he aceptado al Señor, debería hacerlo. Te pido por favor que primero aceptes al Señor Jesús y luego tomes la cena. Ahora lo que sí estoy completamente convencido es que la palabra del Señor abre las puertas para que todos podamos ver esta cena. Es algo que hacemos al abierto, como creyentes no estamos avergonzados, como creyentes no estamos echando hacia un lado a las personas, sino que estamos diciendo esto está reservado para nosotros recordar el sacrificio de Jesucristo que Él ha hecho por mí y por mi vida y porque mi confianza está puesta en Él. Por eso es que yo me recuerdo de su sacrificio. Pero si tu esperanza no está puesta en Cristo, no tienes que hacerlo. Así que está reservada para creyentes. Pero también nosotros proclamamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Parte de la esperanza del creyente es que Jesús regresará una vez más y vendrá a llevarnos con Él. Cuando Jesús regrese, hermano querido, no regresará como el hombre manso y flojo que vimos o que te puedes imaginar en tu mente, o el hombre que viene a ser juzgado. No, no, Él viene para juzgar y vendrá con toda su gloria y majestad a buscar a su iglesia. Vendrá a hacer justicia frente a la injusticia. Vendrá a traer retribución a aquellos que no lo han aceptado a Él y han hecho mal. Vendrá también a limpiar las lágrimas. Vendrá a eliminar el dolor. Y vendrá a eliminar la tristeza. Por eso proclamamos. Cuando yo proclamo, yo espero aquel día que venga el Señor Jesús. Número 3. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Y espero que estés aprendiendo en esta mañana. Es para unirnos. Mira cómo dice 1 Corintios 11, 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y es interesante porque me imagino de que aprendiste 50,000 cosas allá afuera sobre lo que puede significar este verso. Y me imagino que estás pensando, yo tengo que examinarme para hacerme sentir digno de esta mesa. Y quiero que sepas de que la examinación que está hablando el apóstol Pablo no tiene que ver nada con que tú seas perfecto. Para eso es que existe la mesa, porque somos imperfectos. La examinación que está hablando el apóstol Pablo es otro tipo de examinación. He visto personas que no han entregado su vida al Señor, que vienen a la iglesia y toman la copa del Señor como si fuera nada y se creen de que el jugo de uva y el poquito de pan de repente me limpia mi cuerpo de los pecados. Eso no funciona así. Y el apóstol Pablo dice: examínate. Examínate, porque la cena del Señor es para asegurarte de que atesoras a Jesús como el mayor regalo en tu vida. Es para que te acuerdes una vez más de que Jesús tiene que tener el primado en tu vida. No es para ver si eres bueno o si eres malo, porque todos somos malos. Sino es para que cuando te examines, veas la profunda necesidad que tienes de Jesús. Y eso, hermano querido, nos une. Nos une de que todos hemos pecado. Nos une porque solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que podemos subir a la mesa. Nos une porque solamente su sangre ha sido la única que me ha perdonado. Nos une porque tenemos toda una misma esperanza, que se llama Cristo Jesús. Nos une porque somos todos necesitados de un Salvador. Nos une porque todos lo hacemos esperándonos los unos a los otros, en esperanza de que Jesucristo regresa. Por eso es que el apóstol Pablo llama a que nos examinemos. Y en esta mañana nosotros hemos decidido de no solamente dejarlo en palabras, sino practicarlo. Y lo que yo voy a hacer en un momento es que voy a orar. Y vamos a practicar la cena del Señor. Vamos a subir a la mesa con el Señor. Así que inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu amor y por tu bendición. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque fue a través de este sacrificio que hoy tenemos acceso a la paz contigo. Tenemos acceso, Señor, a la victoria en ti. Tenemos acceso, Señor, al perdón de pecados. Gracias, Señor, porque fue a través de tu sacrificio que tú compraste todas las bendiciones espirituales, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te pido, por favor, que te pongas de pie ahí donde estás. Todavía, ujieres, no pasen todavía los elementos. Esto es lo que vamos a hacer. Mientras la música sigue tocando, te pido por favor que no te muevas de donde estás. Te voy a dar unos momentos en esta mañana para que hagas una introspección, para que hagas una examinación de tu vida. Y si en esta mañana tú dices, pastor, yo todavía no he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador personal, ¿qué hago? Te pido que dejes pasar la cena, pero que hables conmigo. Yo voy a estar aquí al frente, al final del servicio. Yo quiero ayudarte en tu próximo paso espiritual. También te pido de que viste esta mañana a Priscila que se bautizó. Que si tú todavía tú no has tomado este paso de obediencia al Señor, que por favor me dejes saber hoy. Nosotros en nuestra iglesia queremos ayudarte a tomar el próximo paso espiritual en tu vida. Porque no se trata de hacerte sentir bien, sino se trata de que tú tengas una relación con el Dios Salvador del universo, Cristo Jesús. Y te voy a dar unos minutos para que ahí en silencio tú examines tu corazón. Hagámoslo juntos en esta mañana. Mujeres, pueden pasar los elementos. Mientras pasamos los elementos, toma un momento y órale al Señor. Pídele al Señor que te perdone por tus pecados en esta mañana. Ora al Señor. Señor, venimos ante ti. Padre amado, reconociendo el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Reconocemos, Señor, de que fue verídico y que fue hecho por amor. En esta mañana, Señor, recordamos el dolor que sufriste por amor, Señor. Por alguien como yo, Señor, gracias. Hoy recuerdo, Señor, de la manera que me amas y de la manera que vienes buscando mi vida, Señor, y yendo tras de mí. Señor, en esta mañana te pedimos perdón si te hemos fallado de hecho, palabra o condición. Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre. Hoy proclamamos, Señor, de que te esperamos. De que esperamos tu venida, Señor. Que esperamos, Señor, tu regreso. Te damos gracias. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana, hermano. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. Levanta ahí tus manos. Oremos juntos. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por la esperanza que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar una vez más tu sacrificio y tu amor hacia nuestra vida.